Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Moncloa tratará de silenciar los temas que toquen las tramas de corrupción en las que se ven envueltos en la sesión de control. Arturo, ahí estarán. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. El gobierno intenta poner tierra de por medio a la corrupción y ha impedido que el Partido Popular formule 5 nuevas preguntas en la sesión del control al Congreso de este miércoles. Desde la oposición exigen que rindan cuentas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno trata de esquivar las vueltas del caso Ábalos y ha optado por impedir al PP la formulación esta mañana de 5 nuevas preguntas de su cupo de 10 durante la sesión de control. Ante las vías de agua, los populares emplazaban a Félix Bolaños a aclarar el conocimiento de Pedro Sánchez del viaje de Delcy Rodríguez a España. Fernando Grande Marlaska era emplazado a investigar hasta dónde llega la corrupción en Interior, además de reclamarle luz sobre si Sánchez es el número uno al que hacen referencia los investigados por la UCO. Asimismo, la intención era inquirir a Ángel Víctor Torres por su implicación en la trama o a María Jesús Montero sobre cuáles fueron las condiciones del rescate de Air Europa. Con todo, Alberto Núñez Feijóo retratará a Pedro Sánchez a partir de su pregunta registrada que reza así: ¿va a ofrecer a los españoles la información que le demandan? Y de seguido los populares sembrarán el pleno de referencias al escándalo.
Desde Moncloa siguen estudiando la creación de un centro temporal para la acogida de migrantes en el aeropuerto de Ciudad Real. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Esto ha suscitado las críticas del gobierno de Castilla-La Mancha, que afirma que nadie del Ejecutivo les había avisado para implantar esta medida.
Se trataría de un centro transitorio para cerca de 3.000 migrantes, un centro que desde su creación en el aeropuerto de Ciudad Real no se ha avisado a las administraciones autonómicas, lo que ha resultado en un cruce de acusaciones donde desde Moncloa dicen que sí hubo aviso y que es una polémica artificial, mientras que el propio presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, lo ha desmentido.
A este gobierno nadie le ha informado, ni aunque lo diga la ministra portavoz a la que alguien le ha engañado o le ha dado un mal dato. No es cierto. Nadie ha llamado al gobierno de Castilla-La Mancha para explicarles ni contarles lo que se pretendía hacer.
A estas críticas también se ha sumado el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, donde no solo ha criticado la falta de comunicación del Ejecutivo Central, sino el proyecto en sí, ya que afirma que este centro se convertiría prácticamente en un gueto porque el aeropuerto está a casi 20 kilómetros de la ciudad más cercana, que también han comparado con las medidas que está haciendo el gobierno de Italia de Meloni, mandando a inmigrantes, a migrantes ilegales, a centros albaneses, como se ha dado este lunes.
Gracias, Alejandro. Y este miércoles vamos a necesitar paraguas en la mayor parte de España. Mucha inestabilidad que va a tener en alerta por lluvias a 9 comunidades autónomas. Las temperaturas mínimas continúan bajando o manteniéndose en la mayor parte del país. Situación muy similar en Canarias, donde los cielos también van a estar muy cubiertos y van a ir dejando lluvias por todo el archipiélago.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y madrugada de mucho fútbol la que hemos tenido en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial. Uruguay ha empatado a 0 en casa frente a Ecuador. Por su parte, Argentina le ha endosado un 6-0 a Bolivia con un nuevo hat-trick de Leo Messi. Goleada también de Brasil, 4-0 ante Perú con doblete del blaugrana Rafinha. Aquí en Europa, España se clasificó anoche para los cuartos de final de la Liga de las Naciones tras vencer 3-0 a Serbia en el Estadio Nuevo Arcángel de Córdoba. El primer tanto llegó tras un cabezazo de Laporta a un centro de Pedro Porro. Morata falló un penalti, pero pudo resarcirse más tarde definiendo ante Rajkovic tras un buen pase de Fabián. Baena puso el broche al encuentro con un lanzamiento de falta al que no pudo llegar el portero del Mallorca. El capitán de la selección, Álvaro Morata, ha destacado tras el partido la actuación del jugador del Villarreal.
Estoy muy contento porque hemos ganado, también por los goles, especialmente el de Baena. Es un chico que se merece todo lo mejor y que pues, cuando ves gente así te quedas tranquilo porque España tiene un futuro increíble.
Recuerda que en apenas una hora te actualizamos estas y otras noticias en Herrera en COPE. Por el momento, 5 y 4, 4 y 4 en Canarias. Continúas escuchando Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a los que estamos aquí escuchando la radio y haciendo la radio con nosotros en los estudios centrales de la cadena COPE. Estamos actualizando la información, pero también nosotros nos quedamos con historias positivas, que son las que realmente nos demuestran que la vida mola un montón, porque si no nos fijamos en estas historias y nos quedamos nada más que escuchando las corrupciones, como que nos sabe mal la vida y no queremos eso. Nosotros llegamos ya al último tramo del programa y como siempre con una historia positiva que sacamos jugo a estas historias. Porque claro, en este caso te quiero hablar de la Real Academia de las Ciencias sueca, que hace una semana, es verdad que otorgaba el Premio Nobel de Química a tres reputados investigadores, dos de ellos estadounidenses, como David Baker y como John Jumper, y el otro galardonado es el británico Demis Hassabis. Bueno, pues aunque, fíjate, aunque parezca una locura, los premiados tienen cierta conexión con España, gracias a María Borrás. Y estarás diciendo, joder, Pulpo, yo no sé quién es María Borrás. Bueno, pues María actualmente tiene 18 años, está estudiando biotecnología en Madrid, y casualmente, durante todo el verano, ha trabajado mano a mano con el equipo de uno de los galardonados, el del equipo de David Baker. Bueno, pues aunque el premio se lo han concedido a él, nuestra joven científica se siente muy orgullosa. Y es sorprendente escuchar a María Borrás hablar con tanta precisión y con tanta pasión de proteínas y de su trabajo en el laboratorio siendo tan joven. Y es verdad que cuando lo hace, sus palabras transmiten un gran entusiasmo. Fíjate, escucha esto.
He sido siempre una persona muy curiosa y me ha apasionado el mundo STEM, de ciencia y tecnología e ingeniería. Y desde pequeña pues he ido buscando programas científicos para trabajar en laboratorios, empezando por la ciudad de donde vengo, Tarragona, investigando en los laboratorios de allí. Y luego así iba creciendo en el instituto y en bachillerato. Hice programas de investigación en Barcelona y luego ya me moví al ámbito internacional.
Claro, es que sus aventuras en el extranjero empezaron cuando apenas tenía 15 años. Todavía estaba en el instituto. Y un buen día, María cogió sus cosas y cruzó el charco para incorporarse a la vida universitaria.
Me surgió la oportunidad de hacer un programa en la Universidad de Harvard en el que pude hacer una asignatura universitaria cuando estaba en cuarto de la ESO sobre ingeniería bioquímica y vida sintética. O sea, me abrió un nuevo mundo a todo el tema de investigación biomédica, que es la rama en la que ahora estoy dedicada.
Claro, María sabe que ese tren solo pasaría una vez en la vida y no dudó en subirse. Durante su estancia en Harvard, compartió clase con universitarios y gente de posgrado. Y esto fue lo que le permitió aprender de la experiencia de sus compañeros, que eran, pues, más mayores que ella.
Fue abrirme a un mundo de, claro, gente que ya llevaba años de investigación y que las clases eran enriquecedoras porque, sobre todo, se incita mucho a la discusión, al debate. Y estaba también como muy abierta a las sugerencias, opiniones. Y aprendes mucho en ese sentido porque yo, por ejemplo, en esas clases no tenía tantos conocimientos porque aún no había cursado una carrera universitaria, por ejemplo. Pero también me reiteraban mucho que mis contribuciones eran valiosas en el sentido que a veces cuando tu mente no está tan llena de conocimientos, das como una perspectiva nueva.
Es que sin haber acabado el instituto empezó su primer proyecto de investigación y es una propuesta que reforzó también su vocación.
Estaba centrado en la resistencia a antibióticos de bacteria, en concreto de una llamada SARM, y así también pude tener otras experiencias, por ejemplo, en Alemania y otra vez en Estados Unidos. Y gracias a todo eso descubrí mi pasión por un lado, la rama médica, pero también mezclado con la rama ingenieril.
María acabó cuarto de la ESO y decidió apostar por sus pasiones. Empezó a estudiar biotecnología en la Universidad Madrileña y hace unos meses se le presentó una gran oportunidad que tenía que aprovechar.
Este verano me surgió la oportunidad de, gracias a una colaboración con Harvard Medical School, investigar con otra colaboración en la Universidad de Washington en el Departamento de Bioquímica y en concreto en el Baker Lab, que se centra en el diseño de proteína y cuyo investigador principal es David Baker, que ha sido recién galardonado el Premio Nobel de Química de 2024.
Es que aunque quien ha recibido el Nobel ha sido David Baker, María recuerda con pasión los 6 meses que colaboró en su proyecto.
Gracias a el trabajo que he ido llevando desde marzo y durante todo el verano analizaba unas 200 secuencias de proteínas al día para poder analizar miles y miles de proteínas y ver qué estructura tridimensional van a tener para así determinar y analizar cómo se van a poder utilizar en lo que se llama hoy en día medicina de precisión.
Es que este tipo de medicina resulta beneficiosa para todos los pacientes de enfermedades víricas, como puedan ser la gripe o el COVID, pero también para quienes sufren cáncer.
Esta medicina de precisión lo que hace es ir directamente a la fuente del problema, a la fuente de la enfermedad, en vez de atacar, como hacen, por ejemplo, los antibióticos de amplio espectro o la quimioterapia en el caso del cáncer, que atacan muchas más células del organismo y por ello tienen muchos efectos secundarios.
María, lo que ha hecho ha sido simplificar mucho la explicación de su trabajo, gracias a las investigaciones que ha desarrollado los premiados en la colaboración con sus equipos, se van a poder crear más vacunas de forma muy rápida y así descubrir nuevos nanomateriales, diseñar fármacos dirigidos a tratar el cáncer o incluso a evolucionar hacia una industria química más verde. Y qué mayor satisfacción para María que haber formado parte de este proyecto sin haber acabado ni siquiera la universidad. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, me gustaría añadir que menudo talento español en estado puro tenemos. Impresionante. Son las 5 y 10, son las 4 y 10 en Canarias. Seguimos poniendo las calles a este miércoles 16 de octubre de 2024. Claro, hoy es Santa Margarita, Santa María de Alacoque y Edubigis, religiosas, y Beata Madre, Petra de San José, religiosa. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pues fíjate que estamos hablando aquí en Facebook sobre cine y los ponedores están, bueno, dando unos peliculones que muchos estaban olvidados.
Bueno, es que es para apuntarse, es para hacer hoy lista de películas.
Hombre,
que
claro,
si hay alguna que se te escapa y dice, pues esta no la he visto yo, pues apuntarla para el fin de semana cuando tenga uno un rato. De eso hemos hablado con ellos, era nuestro temazo del día con el que arrancábamos a la 1:30, hablábamos de cine y por eso les hemos preguntado a los ponedores cuál es su película favorita o esa que han ido recientemente a ver, también cuáles son sus actores fetiches, esos actores que dicen, si estrena película yo voy a verla, sea buena o mala o lo que sea, y también bueno, pues el género que más les gusta, que más les atrae. Nada, vamos a seguir leyendo esos mensajes.
Me parece fenomenal. Luego me dice Angelito, nuestro panadero de Maqueda, que nos ha mandado además unos panetones deliciosos, que hoy es el Día Mundial del Pan. Así que vamos a felicitar a todos los panaderos que nos están escuchando en este momento.
Muchas felicidades por ese producto tan rico, que el pan es algo fundamental en cualquier casa, en cualquier mesa. Y yo no falta para el desayuno una tostadita de pan todos los días.
Viva el pan, viva el pan. Además, el aceite con su buen
chorrón
de aceite de oliva y un poquito de jamón, de verdad, es una cosa deliciosa, es algo muy español y lo defendemos. ¡Viva el pan! ¡Viva el pan!
Y dame pan y llámame tonto, lo tenemos todo.
Efectivamente. Y hasta las 6 de la mañana, vea qué más vamos a contarle a los ponedores en esta madrugada.
Pues en primer lugar vamos a recorrernos el mundo buscando esas noticias que no suelen ser portada, pero que a nosotros pues nos parece que describen muy bien, ¿no?, cómo somos. Y te voy a hablar de un enfrentamiento en los tribunales que ha habido entre madre e hijo. Brutal lo que ha sucedido, y todo por hacer algo muy de madre, que es tirarle al muchacho algo que era importante para él y lo hizo desaparecer. Y luego está Alfonso García, nuestro experto en motor, nos va a contar noticias pues muy interesantes relacionadas con este sector. Hoy nos trae información muy importante para todos los consumidores. Las compañías de seguros deben comunicar a sus clientes el informe pericial de un siniestro de tráfico en caso de que se produzca cualquier accidente.
Muy interesante. Pues nada, Motorman luego nos va a poner un poquito las pilas en cuanto a esas noticias del mundo del motor. A esta hora, 5 y 13, las 4 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es impresionante meterse en la página de Facebook y ver cómo vosotros mismos, la audiencia de este programa de radio, vais recomendando grandes películas que son brutales. Por ejemplo, Manuela Fernández recomienda la película Venganza. O Pascual Navalón dice, Pulpo, mi película favorita sin duda es Deja Vu con Denzel Washington, y nos manda un abrazo desde Mallorca. Bueno, y así podríamos estar leyendo proposiciones hasta las 3 de la tarde.
Otra parte que esperaba, lo que siento aquí en mi alma, lo siento en mi sentir. Tú, que endulzas la palabra, y cuando te callas, el silencio sabe a ti. Un poco tonto, que hoy no te he llamado, pero es que se me ha pasado por buscar en el cajón todos los besos posibles, la llave para... grama y componerte con notas de color y una canción para ti. Eres el motor de mi corazón, una mujer hecha canción. Eso eres. Miro siempre a mi alrededor para ver si veo yo algo más bello, bello. Hoy creo que he sido un poco tonto, que hoy no te llama.
Los Rebujitos, que han estado un par de veces en este programa de radio, hoy les escuchamos a través de esos discos tan maravillosos que han grabado, y a las 5:17, hora menos en Canarias, pues oye, nos hacen como circular un poquito mejor por las carreteras, por las calles, y también pues a raíz de ponerle las calles a este miércoles. Vea cantidad de películas que los ponedores están recomendando, ¿eh?
Sí, bueno, Francisco, por ejemplo, nos habla de Cadena Perpetua, que es la favorita. Carlos Torres dice, pues en general a mí me gustan como cómicas. Una que no lo es y que también me gusta mucho es la de Salvar al Soldado Ryan. Y dice, y nunca dejo de ver estas que me encantan, de Esteso, de Pajares, de Ozores, de Juanito Navarro. Deberían de poner más ciclos sobre ellos en la tele, que es algo que se ha ido perdiendo. Uh-huh. Luego, Barona nos dice que a él le gustan las películas de acción y de historia antigua, que traten esos temas. José María dice, mi película que no me canso de ver es Fuga de Alcatraz. Mi actriz favorita es Demi Moore, Julia Roberts, Nicolas Cage, Denzel Washington. Mi género es el thriller. Y dice, actualmente no suelo ir al cine tanto, voy más al teatro y luego las películas las veo a través de las plataformas. Juan Antonio, que nos habla del Padrino, dice, esa es la que más me gusta. O Carlos, mi película favorita de siempre es El Golpe. Ahí, enormes, dice Pablo y Roberto.
Sí, es verdad.
Dice, mis actores favoritos de siempre. El cine español me gustaba mucho el de antes. Ahora las películas y los actores creo que no llegan a la época de esos actores de los años 50 en España y me parecen más un tostón. Y luego Mima dice, a mí me gusta ver una película que es Rebeca.
Rebeca. Uh-huh. Bueno, estamos aprendiendo un montón. Y mira, Raquel del Río, fíjate qué mensaje tan bonito nos ha dejado. Lógicamente le ha dado al me gusta como muestra de darte ánimo, Raquel. Raquel del Río dice, hola ponedores, a todo el gran equipo de que cada noche conseguís llenarme de fuerza para enfrentarme a la dura enfermedad. Mi película favorita es El Diario de Noa y os deseo a todos una excelente semana. Por Raquel, te mandamos mucha fuerza, desde luego que sí, y te animamos a seguir luchando, que es que no queda otra. Raquel, hay que estar luchando y estar animados. Y viene muy bien estar, no sé, con fuerzas para afrontar las duras enfermedades que a veces aparecen de repente y que hay que seguir luchando para reponerse. Así que Raquel del Río, te mando un abrazo enorme, que sigas luchando y desde aquí te decimos que a por todas, que estamos contigo. Mira, estamos escuchando notas de voz en el 662-942-605. Este ponedor hace una referencia a una buena película también.
Hola, Bea.
Hola, Borja.
¡Hola, Pulpo!
Y hola, Cristina, claro, que es la que escucha primero el mensaje. Yo creo que la película mejor de todos los tiempos, de la historia, de la humanidad, del cine mundial, del mundo mundial, de aquí, de los extraterrestres, es El Profesional, de Jean Reno. Me parece un peliculón. Además, la habré visto como 50 veces y las 50 veces me pegó la panza a llorar al final. Es una pasada, la verdad es que me gusta mucho. Luego ya, pues típicas como El Padrino y todas esas que sí, que son obras maestras, pero yo para mí me quedo con El Profesional. Y la última película que vi en el cine, pues ni me acuerdo. Ni me acuerdo porque ya ni me acuerdo. Con esto de Netflix, con esto de Prime y de comprar las películas en casa, ya te pones mantita, palomitas, casita, tienes el baño al lado, no te molesta a nadie, ya, pues todo bien. O sea que, bueno, un saludo, ponedores.
Muchas gracias. Profesional, ¿tú la has visto, Bea? ¿Tienes ahí referencias?
Sí. De hecho, probablemente El Profesional sea, no estoy convencida si la primera, pero es posible en la que se hizo más famosa, Natalie Portman. Uh-huh. Era prácticamente una niña, no sé, que tendría 13, 14 años, 12, uh-huh. Era muy pequeñita. Es buenísima. Jean Reno es un actor francés muy bueno, internacional, ha hecho cine, le pasa lo que a nuestro Bardem o nuestra Penélope Cruz, que ha hecho cine, por supuesto, en Estados Unidos, porque es uno de los mejores actores de esa generación. Muy buena película. No está entre mis favoritas, pero buenísima.
Quizá Natalie Portman, a raíz de esta película, pues se hizo profesional, ¿no?
Bueno. Quizás, bueno. Pero casi se lo come a él, ¿eh? Y tenía 12 añitos. Ella está bárbara.
Puede ser. Vamos a ver esta ponedora que también hace una buena recomendación.
Hola, amigos. Os estoy escuchando desde la cama, que es de donde mejor se os puede oír. Y las películas que más me han gustado ha sido el Padrino y, como española para mí, la mejor, El Abuelo. Buenas noches.
El Abuelo.
Mm-hmm. Es que es muy buena película,
muy
El Abuelo.
Buena,
¿eh?
Sí, hombre,
muy
El Padrino película. Es increíble.
Sí. Este ponedor también quiere hacer su aportación.
Buenas noches, Bea. Soy Aurelio. Te comento mis dos películas favoritas. Bueno, hay más, pero dos que me apasionan son Bailando con Lobos y La Lista de Schindler. Un beso.
Jolín,
joder, es que La Lista de Schindler es un peliculón, por favor.
De los 90, sí. Se lleva un poquito y son dos peliculones. La Lista de Schindler ahí me impactó porque yo la vi muy pequeña. Sí. Ahora lo pienso y yo todavía no se la he puesto a mis hijos. Como que estoy esperando, ¿no? Un pelín.
Que estén un poquito más maduros, ¿no?
Un pelín, eso sí, es. Pero claro, sí. La Lista de Schindler, si no me equivoco, creo que es del 93, con lo cual yo tenía 12 años y yo esa película la fui a ver al cine.
Sí, yo también la vi en cine y te deja marcado, ¿eh?
Yo salí impactada y de hecho soñé muchísimo con la imagen del vestidito rojo. Uh-huh. Que es la única imagen que aparece en color.
Sí,
y me dejó
única,
muy impactada. Entonces, esa es una película pues que no recuerdo y que creo que es además una película que se debería poner en el colegio.
Sí, desde luego hay películas que pueden contar muy bien una historia
eso
real.
Es.
Y eso. Y además, yo creo que incluso Steven Spielberg lo que quería era hacer eso, ¿no? Que llegase la película a las escuelas para que la gente conociese de primera mano lo que sucedió, ¿eh?
Lo que sucedió y concentra muy bien el horror que se produjo, pero también los valores y lo que se puede aprender en positivo de ese tipo de situaciones.
Desde luego. Y vamos a escuchar el último mensaje que tenemos en esta tanda en el 662942605, propuestas de grandes películas.
Para mí las mejores películas son Judá Ben-Hur y Los Diez Mandamientos, de Charlton Heston.
Bueno, es que Ben-Hur es brutal.
Estamos hablando ya de cosas que llevamos estratosféricas.
Ben-Hur es brutal. Ben-Hur es una cosa, esas de las que nos falta una vez al año.
No, desde luego. Y luego, aparte, el elenco de actores de doblaje. O sea, lo diré una y mil veces. Uh-huh. Esas películas de romanos, de la historia, que tratan eso, y que son de los años 60 y 70, son brutales. Y de los 50, brutales.
50.
Brutales, de verdad. Qué gozada de cine se hacía en aquella época, de verdad. Es una auténtica gozada. Pues venga, 4:24 en Canarias, a esta hora te confirmo que están pasando cositas, vea.
Pasan cositas, Pulpo, ponte en situación, porque siempre es muy importante, ¿no?, ponerte en la situación del personaje del que vamos a hablar, para ser empáticos, entre otras cosas, para entender lo que ha podido suceder. No sé si tu hija ha coleccionado algo con ahínco cuando era más chica y vivía en tu casa.
Cromos, muchos cromos, muchos.
Claro,
cromos.
Te iba a preguntar, no sé, pues sí. Esos cromos, llaveros. Yo, por ejemplo, llaveros, yo tenía una caja llena de llaveros.
Sí.
Me gustaba muchísimo coleccionar llaveritos.
Llaveros no, pero sí que cromos y cosas de fotografías de muñequitos y tal, eso sí lo ha coleccionado, sí.
Bueno, pues un día tú estás ahí de limpieza en casa, encuentras todo eso en una caja, todos esos cromos, y claro, los miras y como tienes que hacer hueco, y estás haciendo limpieza precisamente porque tienes que empezar a tirar cosas, decides que no es importante y lo tiras. Total, la niña ya es mayor y seguro que no lo quiere para nada. Esa es la reflexión que uno hace. Si esto lo coleccionaba cuando era pequeñita, ¿esto para qué va a servir ahora?
Eso ya para qué vale, ¿no?
Esto ya para qué vale. Y aquí, claro, cogiéndome polvo. Ya. Que esa frase es muy de madre también.
Muy de madre. Aquí, todas las madres lo dicen.
Aquí, cogiéndome polvo.
Eso es.
¿Cómo crees que reaccionaría Carla si le tiras la cajita de los cromitos?
Pues se llevaría un disgusto tremendo. Y además, una de las cosas que más me gusta hacer a mí es tener cosas guardadas en una caja desde hace un montón de años. De hecho, tengo dos que siempre digo, Carla, vamos a abrir una caja que no he abierto desde hace 6 años.
Qué bueno, y luego revisionar, ¿verdad?
Bueno, es que le vuelve loca eso. Y tenemos pendiente la única que me queda de hace un montón de años.
Sí, sí, sí. Además, pasas la tarde ahí
sí,
sacando
completamente.
Cosas.
Sí, sí, sacando mierda muchas veces.
Y sacando mierda, pero dices, ay, qué bien hice no tirar esto, la verdad.
Sí,
que...
sí, sí, yo soy muy de esas cosas, sí.
Bueno, a mí te aseguro que habría que escucharme.
Un resplandor y hace ¡pum! ¡Ya está aquí la guerra!
La guerra. Porque a mí que me tiren cosas cuando yo las he guardado por algún motivo, me pone de los pelos. Sí. Bueno, en Taiwán, una madre de 64 años y su hijo de 20... han terminado, Pulpo, esto es literal, no es una exageración.
No, no, no,
tú sabes,
no,
esto que decía mi padre, decía, como me rompas esto salimos en los papeles, que quería decir que se montaba la de San Quintín ahí, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues estos literal han acabado en los juzgados. Y todo porque la buena señora le había tirado al muchacho de 20 años la colección de cromos manga a la basura. Así, sin más, Pulpo, sin preguntar. Toda tu infancia ahorrando las dos perras que te daban, por ejemplo, los abuelos el sábado para irte a comprar el sobrecito de cromos.
Total, total, total.
Que te llegaban los cromos y decías, ay, qué bien, estos me han entrado de los 5 hay 3 que no tengo.
Exacto.
Que lo guardas como oro en paño.
Yeah.
Lo metes en tu cajita.
Claro.
Durante toda tu infancia, lo mismo te has tirado años.
Que para ti son tesoros.
Para ti es un tesoro,
claro.
Porque tú te... Vamos a ver, tú es algo que tú has ahorrado y no te has gastado ese dinero en otra cosa para coleccionar el dichoso cromo.
Claro.
Que
claro,
para ti
claro.
Es una mierda. Pero para mí no.
Claro.
Porque por eso lo estoy coleccionando. Y que cuando tienes una colección que vale oro, va tu madre y te la tira a la basura.
Traidora maldita. Esto te va a pesar.
Claro, es que... Claro.
Traidora maldita. Esto es para llegar a casa a la pasión de gavilanes.
Sí, 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 sí.
Y arrastrarla de los
pelos.
Y pedir
consecuencias, ¿eh?
Hombre, normal que el chico decidiera que la cosa no iba a acabar ahí. El chico le dijo, mamá, aquí no va a acabar esto. Y la ha denunciado. Que se fue. Fíjate. Que se fue a poner una denuncia.
Joder, tampoco es para eso, ¿no, coño? Joder.
Bueno, tú llámale loco. Pero él ha ido y le ha puesto una denuncia. Ahora la madre ha sido condenada a pagarle a su retoño $5,000 taiwaneses, que porque esto ha ocurrido en Taiwán, que
claro.
son unos 150 euros más o menos, no, 150 bueno, dólares más
para
o menos.
Cromos, para el chaval, para cromos.
Claro, claro, por deshacerse de ese juego de 34 volúmenes de Attack on Titan, que es como se llama este juego de manga. El juez ha sido claro, y eso a pesar del argumento que dio la progenitora para deshacerse de la colección. La mujer dijo ante el tribunal que vamos a ver, que no se pusiera tan de los pelos el niño y que tampoco era para tanto lo que había hecho, porque había que tirar esos cromos,
claro.
Que algunas páginas, cuando ella abrió la caja y la vio ahí que ya llevaba ahí la hueva de tiempo, estaban mohosas debido a la humedad de la habitación.
Venga, va, que sí, cuéntame más.
Claro, eso es lo que lo ha dicho el juez.
Ten en cuenta la conversación con el juez, que es una cosa de una familia normal y corriente, dándole las explicaciones de por qué se tiran unos cromos.
Así, claro. Pues esto ha sido así. Sí. La verdad es que a la señora le diríamos, pues pregunta, si tienes mo, se lo dices al propietario, que es tu hijo, le llamas guarro si quieres, claro. Y le dices, esto lo tienes ahí lleno de mierda. Pero no le tires al muchacho la colección, porque claro, luego pasa lo que pasa. Bueno, la pregunta que todos nos hacemos, que es lo que tú has dicho, ¿cómo llegas a este punto?
Claro.
Pues eso, un día el joven va a echar mano de los cromos y ve que no están.
Claro.
Y le dice a su madre, ¿qué ha pasado con los cromos? Y esta, pues muy ufana, le dice, ¿qué cromos? Y ahí lo que me extraña es que la madre no se hiciera la loca, porque esto es muy también de madre, de tirar la camiseta que está raída... Sí. Que es tu favorita, sí. Y hay una lavadora ya que no sale de la lavadora, la camiseta. Ya la lavadora no vuelve al cajón.
No puede más, la
lavadora, según la coge tu madre, dice, esto ni lo lavo, esto no, va para trapos. Entonces lo tira, y cuando tú le dices, ¿y esta camiseta qué pasó con ella? Y hace, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Es una cosa súper sibilina, lo de las madres tirándote cosas. Ellas nunca saben de qué las estás hablando y de qué las estás acusando. Y tal cual fue, la mujer le dijo, pues que no sé de qué me hablas... Y luego ya le terminó diciendo que sí, que efectivamente los había tirado y los había mandado a parla. Y ahí fue cuando se montó el pollo.
Se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido.
Un follón
ni
tremendo.
Dónde se ha metido.
O sea, una vez se pone la denuncia, lo primero que intenta el tribunal, como es una cosa tonta menor, es que los dos, madre e hijo, lleguen como un acuerdo, ¿no? Una conciliación, sí. Pero no hay forma humana de convencer al muchacho. Él quiere que esto, un juez, decida cuál es el castigo que corresponde.
Él quiere la pena máxima, ¿no?
Él quiere la pena máxima que se pueda... obtener por esto.
Qué barbaridad, por favor.
El juez finalmente fija la cuantía de la indemnización y ya te he dicho, pues alcanzó los 5.000 dólares taiwaneses, que son pues eso, unos 142 euros, 150 euros.
¿Vale? ¡Cállese y coja mi dinero!
La mujer le debió de dar los 150 euros y dijo, anda, vete a... que me tienes harta. Y hoy no cenas.
Como vuelvas a jugar, te lo voy a volver a quitar.
Hoy no te hago la cena. Esto es lo que ha debido de pensar la mujer, que no te lo pierdas, pues fue declarada culpable por destrucción de propiedad. Tiene antecedentes penales.
Madre mía, que la gracia del niño y de los juegos.
Sí, la cosa le ha salido cara. La próxima vez lo mismo se va a pensar, el tirarle al muchacho algo. Bueno, escuchamos a 50 Cent porque su productora ha anunciado que prepara junto a Netflix una docuserie sobre la vida de Sean Diddy Combs. El anuncio se ha producido en plena polémica después de que Combs, como lo sabes, ya se encuentra preso, fue detenido hace unas semanas, está en preso, sin posibilidad de salir bajo fianza. Al menos hasta que se celebre el juicio. Ha recibido decenas de denuncias por abusos sexuales. La cosa empezó con 3, luego 6, luego y llevamos por 130. No sé la cantidad de delitos de los que se le acusa, entre ellos el de abuso sexual. 50 Cent ya ha asegurado que los beneficios de la producción de esta docuserie sobre el rapero se van a destinar a ayudar a víctimas de abuso.
Me encanta, estamos en COPE, estamos poniendo calles. Look, mommy, I got the hits. I'm getting to take the drugs. I'm into having sex. I ain't into making love. So come give me a hug. I'm getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, it's 29s in the club. Niggas heard I fuck with Dre. Now they wanna show me love. When you sell like Eminem and the hoes, they wanna fuck. But homie, ain't nothing changed. Hold down, G's up. I see exhibit in the cut. They nigga roll that weed up. Roll that. Watch how I move. You mistake before I play up here. Been hit with a few shells, but now I don't walk with a limp. In the hood, in the latest, saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But holla in New York, the niggas will tell you I'm loco. And the plan is to put the rap game in the chunk. I'm fully focused, man. My money on my mind. Got a meal out the deal, and I'm still in the grind. Now, shorty says she feeling my style, she feeling my flow. A girl from Woody, they buy, and they ready to go. I'm in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the head sick, you in to take a drug. I'm in the habit set, I ain't in the making love. So come give me a hug, if you're in the getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the head sick, you in to take a drug. I'm in the habit set, I ain't in the making love. So come give me a hug, if you're in the getting rough. My flow, my show brought me the dough. That brought me all my fancy things. My crib, my cars, my clothes, my shoes. Look, nigga, I done came up and I ain't changed. Aunque ahora sean las 5:34, ahora menos en Canarias, que sepas que desde la 1:30, que tenemos constancia, porque estamos haciendo radio aquí en Poniendo las Calles en COPE, nos consta que hay mucha gente que está trabajando, cada uno en su profesión, cada uno en diferentes trabajos, y lo que hacemos es aglutinarlos y nombrar a toda la gente que nos va comunicando en qué trabaja, cómo trabaja, y por eso a este espacio lo llamamos...
¡Ahí va la ronda de ponedores! ¡Dale, Pulpito!
Donde nos vais diciendo a qué os dedicáis, por dónde estáis, cómo es vuestro trabajo, cuándo comenzáis, cuándo finalizáis. Es alucinante la cantidad de cosas que suceden mientras estamos haciendo este programa en directo y en lo que Carlos Herrera se va preparando para comenzar a las 6 de la mañana. Nos da la enhorabuena a todo el equipo. Desde las 5:30 dice este ponedor que va en ruta camino al trabajo, que va a dirección hacia el GETE, a una empresa de maquinaria de movimiento de tierras. Dice: Pulpo, me flipa vuestro programa y os mando un abrazo enorme. Me llamo Santi.
Tenemos a Jorge, él es ganadero, autónomo, nos dice, así que imaginaros mi situación, pero lo único bueno que tiene es que soy ponedor.
Maravilloso.
Buenos días, ponedores. Yo soy Lorenzo y soy de un pueblo de Salamanca y voy a poner las calles ahora mismo. Me dedico a la limpieza. Soy ponedor.
Muchas gracias, Lorenzo. Te mando un abrazo enorme, hermano. Muchas gracias. Alfredo y Antonio desde Castiblanco de los Arroyos, en Sevilla. Dice: estamos desde las 3 haciendo pan y dulces en Obrador San Benito Abad. Somos ponedores.
Rosen, cargando verdura en Olmedo. Voy para Abrera. Entre las 4 y las 6 suelo pasar por Zaragoza y siempre os voy escuchando. Me encanta el programa.
Muchas gracias.
¡Hey! ¡Buenos días, ponedoras, ponedores! Juan Carlos, desde Madrid. Vamos a empezar el día laborable. ¡Venga! ¡Buenos días, Tito Carlos! ¡Tita Bea! ¡Cómo me gusta tu risa! ¡Y buenos días a todo ese equipazo de la COPE! ¡Venga! ¡Tito Carlos! ¡Soy ponedor!
Muchas gracias, Juan Carlos.
Vamos, venga, dejar de tantos saluditos y al lío. Vamos, vamos. Adiós, adiós.
Venga, un abrazote. Muchísimas gracias. También Manolo nos dice que está trabajando de noche alumbrando Salamanca, porque me dedico a vigilar que estén todas las farolas con luz. Soy lo mejor y cuando me toca la madrugada siempre os escucho, siempre. Pues muchísimas gracias, Manolo. Un abrazo enorme.
Gracias, Ana María, también currando desde Toledo y escuchándoos desde muy temprano. Estoy acabando unos pedidos.
Buenos días, Pulpo. Francisco, Ceutí, Murcia. Camino de Bulla, recojo un cliente y para la T1 de Baraja. Soy ponedor.
Bullas, en la región de Murcia. Muchísimas gracias por estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605 o mensajes que hemos recogido desde facebook.com/poniendolascalles. Os agradezco un montón que os involucréis en la ronda de ponedores. Bueno, estamos ya en nuestra máquina del tiempo. Nuestra máquina del tiempo que ya sabes que esta semana le hemos detenido en el año 1968. La pregunta que realmente define esta semana es cómo sonaba España en el año 1968. ¿Cuáles son las canciones que nos ponían las radios, los programas de televisión? ¿Qué sonaba? ¿Cómo bailábamos en esa época los que habíais nacido? Bueno, pues esta canción es una de ellas. El Congratulations. Es una canción del cantante británico Cliff Richard, que ayer estaba de cumpleaños, le di la del pulpo a Carlos Herrera con canciones de Cliff Richard, y claro, esta canción se publicó precisamente en ese año, en el 68, y con ella participó en el Festival de Eurovisión. A pesar de ser el favorito, no ganó, y ese año ganó la española Massiel con el La La La. Este Congratulations fue una canción muy popular y en el 50 aniversario del festival fue elegida como una de las 10 mejores canciones de la historia de televisión. Cliff Richard, Congratulations en COPE.
Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented. But that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me.
afraid that maybe you thought you were above me. That I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me. That roundabout me, you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be.
¿Cómo sonaba España en el año 1968? ¿Cuáles eran las canciones números uno? ¿Cuáles eran las canciones que marcaron época? ¿Y cuáles canciones, bueno, pues que le hacían felices a nuestros abuelos, a nuestros padres, o incluso a ti mismo si ya tienes una cierta edad? Un abrazo, la máquina del tiempo nos sirve precisamente para hurgar en la memoria y en los buenos momentos en los que la vida, bueno, pues nos ha dado situaciones maravillosas. Así que gracias a la música una vez más, para que las cosas funcionen en la cabeza como tienen que funcionar. 5:40, las 4:40 en Canarias. Yo no sé si tú eres un ponedor nocturno por afición o porque no puedes conciliar el sueño, no tengo ni idea. Pero claro, si eres del segundo grupo, yo te ofrezco una solución que es la que a mí me funciona, que es el kit de Ahora Ponedores. Esto es lo que yo tomo todos los días para poder dormir, pues unas 5 o 6 horas antes de comenzar a poner las calles y otras 4 horas o 3 horas después de ya haberlas puesto cuando me meto en la cama, eso de las 6:30 de la mañana. Claro, este kit contiene dos fórmulas naturales, además están avaladas científicamente, van a hacer que te recuperes, bueno, pues con tu bienestar, que te sientas pletórico, que tengas mucha energía. Claro, es que por un lado está la fórmula Ahora Noche, que te ayuda a reconciliarte con el descanso más profundo, porque vas a poder lograr volver a dormir a pierna suelta por la noche, y eso es algo maravilloso y súper necesario. Luego está la pastilla natural que me tomo por la mañana cuando ya quiero comenzar la jornada, Ahora Día. Con ella vas a poder sentir, bueno, pues que empiezas tu jornada con una dosis extra de energía que te va a ayudar a cumplir pues con todos tus objetivos. No te pierdas esta oportunidad única de conseguir el kit de los ponedores. Está hecho para nosotros los que llevamos los horarios al revés. Es un producto natural, no tiene nada de química, no hay nada más potente en el mercado para conciliarte con el sueño, y es la auténtica solución natural para esos problemas de sueño. Pero recuerda que si tus problemas de insomnio están ocasionados por algún problema de salud, algún trastorno, eso siempre tienes que consultarlo con tu médico. Yo te comparto lo que yo tomo todos los días y a mí me funciona, y eso significa que a ti también te va a funcionar. Lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com, ahoralife.com. Recuerda escribir Ahora sin H, y ahí vas a poder ver pues toda la gama de productos que tiene este laboratorio español, Ahora Health, que están a tu disposición para la salud y para tu bienestar. Ahora Health es el kit de los ponedores, te va a cambiar la vida y te va a reconciliar con el sueño, con el descanso. Te va a funcionar. Recuerda, es el kit de los ponedores, Ahora Día, Ahora Noche.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Lo que empieza con tu llamada...
Era cumpleaños de mi madre, y mi madre pues usaba prótesis dental, pero le hacía daño por unos encajes que tenía.
Puede terminar de la forma más inesperada.
Y nada, y para su cumpleaños pues le digo a mi mujer, mira, vamos a regalar a mi madre una dentadura de esta de Drácula, de esta de Roma.
No puede ser. Siga, siga.
Pues desde entonces, pues ya no se quita la prótesis.
De lunes a viernes, desde las 10...
¿La de Drácula?
No, hombre. No, la de Drácula no.
Ah, yo pensaba que era la de Drácula.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Estos momentos de los fósforos son brutales. Lo que nos ofrece Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana lo puedes sentir y lo puedes vivir aquí en COPE. Esta es la sintonía que nos indica que tenemos que hablar del mundo del motor. Tenemos al mejor experto que hay en España, se llama Alfonso García. Ya sabes que aquí en este programa le conocemos como Motorman. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
5:43, hora menos en Canarias, vamos mal de tiempo. El otoño ya está aquí, es verdad, y el invierno no va a tardar en llegar, Alfonso. Y claro, para que no nos pille el toro, ¿qué tenemos que hacer los ponedores para revisar o hacer revisar nuestro propio vehículo? ¿Qué tenemos que hacer?
Sí, porque lo habitual es que se nos olvide y luego, como dices, el pulpo nos pilla el toro y vemos que no hemos hecho los deberes con nuestro coche, con nuestro vehículo. En primer lugar, revisar pues esas escobillas de los limpiaparabrisas. y que nos damos cuenta que son importantes cuando vemos que no limpian como deberían y sobre todo nos impide una buena visibilidad. Mi recomendación es cambiarlas una vez al año. Uh-huh. Otro punto importante para nuestra visibilidad, para ver y ser vistos, es revisar el sistema de alumbrado, faros, luces traseras y, por supuesto, incluido intermitentes. No nos olvidemos igualmente de la batería, que cuando llegue el frío deberá estar bien de carga para poder arrancar el coche por las mañanas, porque necesitará más energía, más fuerza. Por supuesto, los neumáticos, su estado, son importantes todo el año, pero también lo son aún más en el periodo otoño-invierno. Tanto banda de rodadura como en los flancos, revisarlos, y a lo mejor a muchos les llega el momento de cambiarlos. Uh-huh. Y por último, nivel y estado de líquido anticongelante, como norma, cada 40.000 kilómetros o bien cada 2 años.
Uh-huh. Genial. Alfonso, ahora queremos conocer pues cuánto cuesta al año un camión en España. Es verdad que nos llama mucho la atención. ¿Cuál es el coste anual para que pueda estar operativo un camión? Cuéntanos.
Os cuento. Según datos del Observatorio de Costes del Transporte de Mercancías por Carretera, actualizado a fecha de julio, el coste total anual promedio por vehículo se sitúa en más de 156.000 euros. De ellos, casi el 94% corresponden a costes directos como combustible, personal de conducción, seguro, neumáticos y el propio mantenimiento del camión. ¿Sabías, Pulpo, que de media al año un transportista se gasta más de 47.000 euros, repito, 47.000 euros en combustible? Es decir, el 30% de los costes operativos, que además es más que los costes de personal de conducción de conductores, que representan el 22%. Por su parte, los costes de mantenimiento anuales suponen de media más de 13.000 euros, pero el mayor coste individual son los neumáticos, un desembolso medio de casi 7.000 euros anuales, donde el precio medio de cada neumático es de 716 euros y su vida útil se estima en unos 150.000 kilómetros.
Pues no tenía ni idea de esos datos, de esos precios, pero sí es verdad, todo en un camión tiene que ser a lo grande, y los camioneros, los transportistas que ahora mismo nos tienes que estar escuchando, tienen que estar diciendo, pues sí, Pulpo, esto es así, y Alfonso lo está contando muy bien. Es que es brutal los gastos y los mantenimientos de esas moles que van circulando, y que el mundo no sería lo mismo sin los camiones y sin los transportes, así que nos llama muchísimo la atención. Luego hay otra cosa que llama mucho la atención, Alfonso, en el mundo de los transportistas, que son, bueno, pues que otro de los problemas que tienen los transportistas precisamente son los robos en el transporte de mercancías, que han provocado más de 55 millones de euros en pérdidas durante los últimos 4 años. Me parece una auténtica barbaridad, y es verdad, permanentemente nos están diciendo que les han vuelto a robar.
Sí, según el análisis del Colegio de Criminología de Madrid, sobre datos de la plataforma de transporte TIS, desarrollada por la Asociación para la Seguridad en el Transporte, TAPA, solo suponen el 6% de los que reportan, porque las cuantías de las pérdidas son o podrían ser mucho mayores. La criminóloga Begoña Romero dice que más del 35% de los incidentes han tenido lugar en aparcamientos considerados calificados como no seguros, y tan solo 1% en los calificados como seguros. En cuanto a los aparcamientos seguros certificados como seguros por la Asociación TAPA, solo hay 4 en España, pero ofrecen más seguridad que los 8 con que cuenta el Ministerio de Transportes. Y por último, la conclusión del informe es que es muy necesario, lo hemos dicho aquí muchísimas veces, que los transportistas cuenten con más aparcamientos seguros, claro, para sus camiones, pero también para las instalaciones de origen, es decir, las de los cargadores.
No, eso es importante. Luego, además, hay otra historia, que la Organización de Consumidores vuelve a insistir a las compañías de seguros que comuniquen a sus clientes el informe pericial de un siniestro de tráfico. Aquí hay que tomar cartas en el asunto.
Sí, la OCUA lo ha solicitado una vez más a la Dirección General de Seguros, que las aseguradoras tengan la obligación legal de entregar una copia de informe pericial al asegurado, porque considera que la falta de acceso del asegurado de dicho informe limite la posibilidad de reclamar contra la compañía de seguros. A día de hoy solo se reconoce siniestro del automóvil si hay daños físicos o en los bienes. La OCU, por otro lado, añade como ejemplo habitual cuando se produce siniestro, cuando el coche asegurado a todo riesgo, sin un responsable al que reclamar, como pudieran ser los daños causados por el propio propietario o por otra persona no identificada. Y es que las compañías de seguros, como norma, incumplen el artículo 7 de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en vehículos a motor.
Uh-huh. Ya por último, Alfonso, la próxima semana el sector del transporte de viajeros por carretera es verdad que tiene una cita que es muy importante con las novedades en autobuses y autocares.
Así es, del 22 al 25 de octubre la Feria Internacional del Autobús y el Autocar, FIA, celebrará su 15ª edición en IFEMA. La industria del autobús y el autocar, recordemos, por dar unos datos, solo en transporte escolar mueven 17.500 autocares con 220 millones de alumnos durante el año. Según el Ministerio de Transporte, en autobús lo integran 2.700 empresas, 44.000 vehículos que transportan al año más de 3.100 millones de viajeros, conecta a 8.000 poblaciones a través de una red diaria de 75.000 kilómetros. Y volviendo a la Feria Internacional del Autobús y el Autocar, mostrará las últimas novedades en vehículos y tecnología. Se entregarán los premios galardones Minibus del Año y el premio al Autocar Sostenible. Y así, durante la feria, se llevará a cabo la recreación de un rescate de autocar con asientos salvavidas.
Perfecto, Alfonso. Pues hasta aquí las noticias del mundo del motor con Alfonso García, con Motorman. Muchas gracias. Ahora toca darle el pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
el intermitente. Pues muchísimas gracias. 5:51, hora menos en Canarias. Anda que no va a disfrutar Herrera en el día de hoy, porque hay que dar la del pulpo con la Creedence Clearwater Revival. Herrera, buenos días. Es que claro, ¿con qué canción se puede quedar uno para ilustrar así en pocos minutos lo que fue la Creedence Clearwater Revival? Es complicado, ¿eh?
Looking at my back door. Lodi, por ejemplo.
Lodi me vuelve loco. Fíjate, pues hoy he seleccionado una que creo que te va a gustar muchísimo, porque tiene el toque del directo, tiene el toque de la banda esencial. Oye, que fue una banda muy sencilla desde el primer momento, Herrera. O sea, guitarra, bajo, batería. No tenía más complicaciones. Y luego una voz prodigiosa, la de John Fogerty, que yo creo que ahí estaba el secreto de la Creedence, Herrera.
La Creedence es Fogerty. Lo demás está muy bien, pero puedo hacerlo otro.
Uh-huh. Pues fíjate, hoy es el día en el
es
que
hace... Es Stretch, lo fundamental de Mark Knopfler. Estoy malísimo, con una galipandria horrorosa.
Estás ahí como muy congestionatis, ¿no?
Completamente, malísimo. Uh-huh.
Pero hoy
no
puedes hacer
voy a llegar al final del programa. Estoy con un gotero aquí, hay dos enfermeros que han venido de una clínica aquí al lado.
Sí.
Y, ay, Dios mío.
Uf, pero ¿qué valor tienes de enfrentarte a la radio con lo duro que es hacer radio en directo con este
Horroroso, la malo sé yo.
Hoy sí que tendrías que estar en la cama, Herrera, como los viernes, ¿eh?
Pues mira, hoy debería estar en la cama, debería estar aquí.
Pero aquí está el tío, ¿eh? Aquí está el tío. Bueno, son muchísimas las canciones que tiene la banda de John Fogerty, porque son la mejor banda de rock que dio la música en aquella época, y que luego ellos fueron marcando el terreno a diversos artistas que querían ser como ellos y que también nos regalaron muy buenas canciones. Esta canción se llama Hey Tonight, es la versión en directo y es un auténtico pelotazo. Herrera, hoy hace 52 años del momento en el que John Fogerty pues mandaba al ostracismo, a la Creedence Clearwater Revival, porque estaba hasta las narices de sus propios compañeros y también de su hermano. A partir de ahí crecieron un montón de problemas, se llevaba mal con todo el mundo, incluso hasta para publicar los siguientes discos él tuvo problemas, John Fogerty tuvo problemas, tuvo que dejar pasar unos cuantos años para que las licencias las obtuviese y poder grabar, pero claro, siempre nos dejará esas canciones para recordar y para admirar. Hay canciones que no son las típicas, hay canciones que son mucho más que eso, y yo creo que este Long As I Can See me parece brutal. ¡Qué elegancia! ¡Qué ritmo! ¡Qué personalidad!
Sí, yo sigo a John Fogerty en Instagram. Ajá. Tiene una... sube bastantes cosas.
Sí.
Cosas que él canta en un momento determinado con su guitarrita, sí, y tal y igual. Y hombre, digamos que esa voz de desgarro, porque esto era 1970 o 71, uh-huh, como mucho, no la tiene igual, ¿no?
No.
Las voces cambian, envejecen, pero el sello lo tiene. Y es delicioso.
Y además, incluso hasta la presencia, o sea, el cuerpo que le da, la voz, la manera de defender las canciones en directo, John Fogerty siempre ha sido maravilloso. Herrera, España te va a escuchar ahora a partir de las 6 de la mañana. Las cosas se siguen poniendo calentitas.
Pues voy a ver qué ha pasado, porque no me estando tan malo, no me he estado sometiendo a una terapia de media hora a ver si recuperaba el aire. Con la enfermería, la UBI móvil que se ha instalado aquí en este estudio.
Con la UBI móvil, están las cosas mal, Herrera.
Sí, sí, fatal. Fatal.
¿Este Kleenex es tuyo?
Esto, yo tengo aquí, tengo dos sábanas, me he traído dos sábanas.
Bueno, Herrera, mejórate.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Aceite. Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Cariño, que he salido antes de trabajar y me paso por el Corte Inglés a por el aceite de oliva, que es la semana de los ofertones, y hay una garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Cosur a 37,99 euros. Además hay un 15% de regalo en productos frescos.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama y hasta 8 años de garantía al Lurker solo hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en peugeot.es.
Eso. En Carrefour vamos de promo en promo, como el 50% que vuelven todas las galletas Príncipe. Compras un pack y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Y así en más de 1.500 productos. Hasta el 24 de octubre en hipermercados, web y app. Carrefour.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Es muy complicado hablar de ciertos temas sin que tenga una sensación de rabia, mantener la frialdad. Puede que nos estemos acostumbrando a todo tipo de cosas, pero... Mira, voy a empezar...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Y
El Defensor del Pueblo ha presentado ayer en el Congreso el informe sobre los abusos sexuales cometidos en el ámbito de la Iglesia Católica en España, que entregó a los medios de comunicación el 27 de octubre de 2023. Desde aquel día, curiosamente ya lejano, la Iglesia ha dado numerosos pasos que incluyen las recomendaciones incluidas en aquel informe. La múltiple respuesta de la Iglesia en España había comenzado varios años atrás con la configuración de las oficinas de prevención y atención a las víctimas en todas las diócesis y en numerosas congregaciones religiosas, así como con la aprobación de nuevos protocolos de prevención y cambios en los procesos canónicos, todo ello en comunión con las indicaciones de la Santa Sede. Ese esfuerzo continuado se plasmó en una asamblea extraordinaria de la Conferencia Episcopal que tuvo lugar el pasado 9 de julio. En aquella reunión, en la que participaron todos los obispos junto a miembros de la Conferencia Española de Religiosos, la CONFER, se aprobaron las líneas de actuación de la Iglesia y el plan de reparación a las víctimas, así como los criterios orientadores para esa reparación. Recientemente se ha puesto también en marcha la comisión asesora de este plan con profesionales de máximo prestigio. Todos esos temas